Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!
Contacto con la región.
Argentina, hacia allí vamos, el informe de Fernando Gutiérrez.
¿Qué tal? Buen día. Se conoció el dato de la inflación de julio en Argentina y, como se preveía, dio el registro más alto del año. Un 7,4%, lo cual lleva la inflación acumulada del año a un 46% y la de los últimos 12 meses a un 71%. Hay que remontarse más de 20 años atrás para encontrar cifras de semejante magnitud. Y como los primeros días de agosto vienen registrando también fuertes subas de precios, las principales consultoras ya están corrigiendo al alza sus pronósticos para el año. Prevén que va a terminar con una inflación de cerca del 100%. En el gobierno se atribuyó el registro récord a la volatilidad cambiaria que hubo en julio, generada por movimientos especulativos de sectores que quieren forzar una devaluación. Esa es la explicación oficial. Un argumento que, por supuesto, despertó críticas por parte de los economistas que dicen que el gobierno no quiere asumir su responsabilidad en la financiación monetaria del gasto público. Los líderes de la oposición también fustigaron al gobierno, como por ejemplo Patricia Bullrich, presidente del PRO, que escribió en Twitter: "Para el presidente, estas son las señales de que la economía se está recuperando. Dios mío". Pero sobre todo lo que destaca la oposición es que este repunte inflacionario está ocurriendo en contraste con la situación de otros países de la región que muestran un alivio en el plano de los precios. Por ejemplo, Brasil, que tuvo deflación el mes pasado. Eso, argumentan los críticos del gobierno, echa por tierra la explicación de que la inflación obedece a la situación geopolítica generada por la guerra en Ucrania. Pero a pesar de que en el discurso el gobierno siga apelando a esa teoría conspirativa, la verdad es que en la práctica está tomando medidas en línea con la ortodoxia económica. Por ejemplo, ayer mismo, cuando se conoció el dato de inflación, el Banco Central anunció una fuerte suba en las tasas de interés de 8,5 puntos. Es la octava corrección que se realiza en lo que va del año y de esta forma la tasa efectiva anual quedó en 96%, en línea con la inflación esperada. El objetivo del Banco Central es evitar que los ahorristas, ante el temor de la pérdida de valor de sus depósitos, salgan a refugiarse en el mercado paralelo del dólar. Esta medida supone que el gobierno está dispuesto a asumir un costo político, porque en la campaña electoral de 2019 se había puesto énfasis en que el gobierno de Macri, que en ese momento había llevado la tasa de interés a un 73%, le estaba pagando un alto premio a los bancos que compraban títulos públicos en vez de canalizar los fondos a mejorar el pago de las jubilaciones. Y ahora, coincidentemente, esta suba de tasas de interés se produjo un día después de que se anunciara un pago extra a los jubilados para que no perdieran contra la inflación. Pero los expertos en el tema previsional refutaron el argumento oficial de que con la actual fórmula indexatoria los jubilados logran mantener su poder adquisitivo. En ese marco de malas noticias y de expectativas negativas, hubo una buena para el gobierno, y es que después de un mes de haber sufrido pérdidas de reservas, el Banco Central pudo volver a comprar dólares por 2 días consecutivos y se ilusiona con poder mantener esa tendencia y recuperar algo de lo que ha perdido de reservas en las últimas semanas.
Seguimos, nos vamos a Brasil. Allí, académicos, sindicatos, empresarios y otros miembros de la sociedad civil se manifestaron en San Pablo en defensa de la democracia en respuesta a ataques contra las instituciones del presidente Jair Bolsonaro. En su carrera con miras a la reelección, el mandatario ha vuelto a criticar a los jueces de la Suprema Corte y a cuestionar la confiabilidad del sistema de voto electrónico, el sistema de voto electrónico, alimentando temores de que él, llegado el caso, podría no reconocer una eventual derrota en las urnas. El principal acto de ayer se desarrolló en la Universidad de San Pablo, donde se leyó la Carta por la Democracia, escrita por la Facultad de Derecho, que reunió más de 1 millón de personas. El principal orador del acto, donde hubo unos 800 juristas, profesores, empresarios, líderes sindicales y de organizaciones, fue el rector de la universidad, Carlos Gilberto Carlotti Jr.
Queremos eleições livres y tranquilas. Queremos un proceso electoral sin fake news, pós-verdades ou intimidações. Somos partidários da democracia e da liberdade. Após 200 anos de independência do Brasil, deveríamos estar pensando em nosso futuro, em como resolver problemas graves, mas estamos voltados a impedir retrocessos.
En las afueras de la universidad, varios miles de personas hacían ondear banderas y alzaban pancartas contra Bolsonaro o con lemas como «Respeta el voto, respeta al pueblo». Otras ciudades del país, como Río de Janeiro y Brasilia, también contaron con actos y con protestas en las calles. Bolsonaro descalificó las manifestaciones y, en una salida pública, apuntó a la izquierda como responsable por ese movimiento. Salvo Bolsonaro, la Carta por la Democracia fue firmada por varios candidatos a la presidencia, incluido el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que es el favorito, según las encuestas, para ganar las elecciones del 2 de octubre. Una más de la región.
Chile, que era un país con mucha estabilidad, que le habíamos conquistado por muchos años, hoy día le hemos perdido. Con esas palabras, el presidente de la Confederación de Producción y de Comercio, Juan Sutil, hizo una negativa lectura del escenario actual, con paupérrimas proyecciones de crecimiento y azotado por una inflación desbordada. Lo anterior se da luego de que el índice de precios al consumo de julio llegara a profundizar las preocupaciones por la fuerte alza de costos. ¿Por qué esto? Bueno, porque la inflación a 12 meses llegó a 13,1%, su mayor nivel desde marzo de 1994. A eso se refirió el líder del gran empresariado, quien comentó que la cifra fue una muy mala noticia. Y es que con los datos de inflación del séptimo mes del año se superó el escenario previsto por ejemplo, el Banco Central en su último informe de política monetaria, según el cual la variación del índice de precios seguiría aumentando en el paso de los meses hasta valores algo por debajo del 13% durante el tercer trimestre. Algo más, sí. Pero esta situación generada por la inflación, a juicio de Sutil y de este líder empresarial, se agrava cuando se miran las perspectivas de crecimiento económico para este año, considerando que, si bien el Banco Central estimó en su último informe una expansión de entre 1,5% y 2,25% para 2022, bueno, él no descarta que Chile entre en recesión el próximo año y el PBI anote una variación de entre -1% y 0%. Además, el ente rector prevé una caída de 4,5% en la inversión este año y una baja de 3,5% en el mismo ítem para el próximo año, para 2023. Y otro ingrediente que se suma para los empresarios es la incertidumbre que genera tanto el proceso de reforma constituyente como la discusión de las potentes reformas que impulsa el gobierno chileno de Gabriel Boric, entre ellas la reforma tributaria y la reforma previsional.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.